Yahweh les bendiga a cada uno. Le agradecemos al Padre por estar aquí. Todo redunda para bien. Él es muy sabio, sumamente sabio, y sabe, conoce todas las cosas. Hermanos, decía recién que es muy bueno estar aquí. Y los que me han escuchado en otro momento, como tengo cierta inclinación a hablar de algunas en términos modernos, como ustedes saben, ¿cuántos pueden decir a qué me refiero diciendo que es bueno estar aquí? Que no necesariamente estamos hablando de aquí en TeamSpeak, que sí es bueno estar en TeamSpeak, aquí en la sala de la Asamblea de Yahweh, es muy bueno, pero más que estar aquí es estar en este momento, en el día, en este periodo de tiempo llamado Shabbat, y estamos en el Espíritu, y estamos en su nombre, y estamos en su presencia, y nos garantiza que dos o tres reunidos en su nombre, Él también estaría, y no cuando a nosotros se nos ocurriera reunirnos, sino cuando Él lo señalara y nos puso el sol, la luna y las estrellas para saber en qué momento Él quería reunirse con nosotros. Y aquí estamos diciéndole presente. Y saben, Él nos falta las citas. Nosotros podemos faltar, nosotros podemos llegar tarde, nosotros podemos olvidar, pero Él nos falta las citas, porque Él no es hombre para arrepentirse ni mentir. Y nosotros estamos aquí hoy. Bendito sea Yahweh que nos permite estar. Y aquí estamos, sí, aquí estamos. Y estamos aprendiendo a dar gracias a Yahweh en toda circunstancia. Y dije, estamos aprendiendo. Vamos a leer con Shemot 34, Éxodo 34. Para entrar en contexto sobre este asunto, ustedes saben, este pueblo está a punto de ser aniquilado. Yahweh tiene argumento suficiente para borrarlos del mapa. Ellos han faltado a la promesa de obedecerle. Ya en, como decimos, en la primera de cambio se encuentra Moshe, el gran profeta, los encuentra ya en un adulterio, en un estado de fornicación tremendo, y Yahweh se propone destruirlos. Y tenía razón. Pero aquí este capítulo que vamos a leer es muy interesante porque se da una renovación de la alianza, una renovación del pacto. Ustedes saben que algunos rabinos niegan de este nuevo pacto en el cual nosotros estamos injertados, estamos involucrados y que nos tiene tan activos y tan felices y con tanta esperanza. Pero aquí en la Torá ya nos cuenta de que hubo alguna vez una renovación del pacto. ¿Por qué? Porque parte de esa alianza, parte de los que formaban, valga la redundancia, parte de ese pacto, habían fallado. Y aquí estaba en capítulo 34, ustedes van a ver los términos, varios elementos que nos muestran en qué consiste la renovación de esta alianza. Vamos a leer entonces para no estirar más esto y esperemos que nos dé el tiempo para leerlo todo. Es un capítulo más o menos largo. Yahweh le dijo a Moshe, labra tú mismo dos tablas de piedra como las primeras y yo escribiré sobre estas tablas las mismas palabras que había en las primeras tablas que quebraste. ¿Cuántas veces encontramos la expresión en la Torá, Vayomer Yahweh, o Vayomer como gusta decir a More Yosef, con la wau antigua, original? En el hebreo moderno hoy dicen Vayomer Yahweh el Moshe Lemor. Labra tú mismo, el verbo pesol lejá, esculpir. Hoy en el hebreo moderno un pasal es un escultor. Entonces ahí estaba Moisés haciendo de escultor, estaba puliendo dos lujot, dos tablas de piedra, y está muy interesante el pasaje porque dice, tú labra las piedras, yo escribiré en ellas, tú consigue el material, tú consigue el lugar donde escribir y yo voy a escribir. Y aquí comienza entonces esta renovación. Observen ustedes que esta renovación de esta alianza dice, y yo escribiré sobre esta las mismas palabras que había en las primeras tablas que quebraste. Qué hermoso cuadro acerca de esta nueva alianza en la cual nosotros estamos hoy inmersos y la cual estamos estudiando y queremos saber de su alcance y participar de ella. Y podemos decir las mismas palabras que contenía aquella alianza. Las promesas han sido incrementadas. Las promesas de vida por siempre han sido incrementadas. Después, si nos da el tiempo, quizás hagamos algún paralelismo con alguna mención de los escritos nazarenos Brit Hadashah o conocido como Nuevo Testamento. Voy a leer aquí al comentarista de Masúa en Humash. Dice, dijo, ellos escriben Adonai allí, pero nosotros vamos a usar el nombre porque pronunciar el nombre trae bendición. Dijo Yahweh a Moshe, talla tú dos tablas de piedra. En los capítulos anteriores habíamos visto cómo después del episodio del becerro de oro, Moshe implora y obtiene el perdón divino para el pueblo de Israel. Habíamos visto también que se produjo un tiempo de benevolencia que Moshe aprovechará para restaurar la relación de cercanía entre el divino, la divinidad, y el pueblo de Israel. En aquel tiempo de benevolencia, Moshe había pedido conocer los caminos de Elohim. Capítulo 34, este que estamos abordando hoy, vemos cómo empieza a desarrollarse ante nuestros ojos la restauración de aquella relación anhelada. En primer lugar, Elohim volverá a dar otra vez Shine Luhot Avanim Karishonim, o sea, dos tablas de piedra como las primeras, llamadas también Luhot Haedut, las tablas del testimonio, que serán la prueba de que Elohim se revela a su pueblo. Todos los exégetas tradicionales de la Torá basados en el texto de Deuteronomio 9.9 sostienen que Moshe estuvo en el monte Sinai durante tres periodos de 40 días, 40 noches. Bueno, esto en realidad, estuve meditando hace un tiempo sobre estos pasajes y estas tradiciones judaicas, rabínicas. Lo que sí no sabemos si fue así realmente, yo por lo menos en lo que a mí concierne no tengo pruebas de esto, pero sí tenemos pruebas, y creo que Moré Yosef ha mencionado en alguna oportunidad, alguno de los pastores quizás, de que los tiempos que marca la Torá en cuanto al 40 días allí arriba, y luego bajó, y luego 40 días más, realmente lo que da la pauta de que el manejo del tiempo en la Torá, y esto me gusta, ustedes saben de mi inclinación por el estudio de las dimensiones, espacio y tiempo, y también les digo un secreto, me gusta mucho la química, hubiera sido químico si no me dedicara a la informática. Y aquí vemos que la Torá tiene un manejo del tiempo bastante interesante y distinto a nuestra percepción temporal, a nuestra percepción de tiempo. Por eso es muy difícil tomar la Torá de forma lineal, consecutiva, cada versículo es el siguiente al anterior. Bueno, eso es a los ojos, pero no muchas veces es al tiempo real, ¿no? Entonces uno empieza a sacar la cuenta. Yo digo que un día quizá deberíamos dedicarnos a estudiar esto de los 50 días en la cuenta del Omer, ver cuándo se entrega la Torá, y entonces nos sorprendería saber que no hay mucha relación entre esos 50 días. Por supuesto que el mandato está, la ordenanza está, de hacer ese cálculo para luego celebrar la fiesta conocida como Shavuot, la fiesta de las semanas, pero cuando uno empieza a ver todos estos números que él demoró allí arriba, luego bajó, luego volvió a subir, y allí ya tenemos 80 días con sus 80 noches respectivas, se nos sale no nos da el almanaque. Realmente no nos da el calendario y tenemos que hacerlo con una calculadora en mano y todo esto, pero no es el caso hoy. Lo que sí es que muestra cierta complejidad en el manejo de los tiempos. Hay cosas a veces que parece que vinieran unas detrás de otras cronológicamente, pero no son así. Aquí Moré Yosef puso, a veces no es cronológico, y eso es real, o por lo menos nuestra percepción de lo que viene una cosa detrás de la otra, ¿verdad? Un día les voy a comentar algunas cosas que he leído, si el tiempo nos da, sobre el tiempo, valga la redundancia, sobre el tiempo en la Torá, un poco más de lo que hemos hablado en otra oportunidad. Entonces leíamos aquí, el comentarista decía que los exégetas tradicionales basados en Deuteronomio 9.9 sostienen que Moshe estuvo en el monte Sinai durante tres periodos de 40 días y 40 noches cada uno, culminando el tercero con la entrega de la segunda tabla de la Torá, que ocurrirá 40 días más tarde, y acá es en el día 10 del mes de del mes séptimo, el mes conocido por ellos como Tishri, que es la fecha en la cual se prescribirá el precepto de observar Yom HaKippurim, el día de las expiaciones, o sea, el día del perdón, el conocido día del perdón. Basada en esta cronología rabínica citada por Rashi, la tradición judía establece la costumbre de sumirnos en oración preparatoria para el día de las expiaciones, o el día conocido como Yom Kippur. Y esto se hace 40 días antes. Ustedes conocen que se hace... Sí, Mori Yosef pregunta allí, y veo que él dice que él había visto dos, sí, pero no sorprende esto de que, según algunos, son tres periodos de 40 días. Por eso les decía, esto da lugar a teorías, ¿no? A diferentes puntos de vista, interpretaciones, lo cual, quizá, no sé si sería importante de repente que algún día nos sentemos, calculadora en mano, lápiz y papel, y tomar nota a ver hasta dónde llegamos. Quizá la entrega de la Torá se hizo al año siguiente de cuando, al fin y al cabo, no nos alcance el año, ¿no? Suma muchos días esto realmente, es bastante complejo. Es una de las cosas más complejas que he encontrado en la Torá en cuanto a días, tiempos, pero también hay algunas otras cositas por allí escondidas que nos dejan... disculpen el modismo uruguayo, pero nos dejan con las ruedas para arriba, decimos aquí. Creo que Dan puede entender un poquito mi lenguaje. Entonces, ustedes saben, ellos cuentan 40 días, y entonces el comienzo del mes de Elul, ellos cuentan 40 días de sobriedad, de reflexión, los días terribles, los Yamin HaNoraim, como le llaman ellos, hasta llegar al día 10, que es Yom Kippur, que según ellos coincide con la entrega de las dos tablas, las dos nuevas tablas. Las oraciones pronunciadas cada madrugada, esto por supuesto son tradiciones judías, durante esos 40 días previos a Yom Kippur, son conocidas como con el nombre de Seligot, rogativas de absolución, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a seguir leyendo. Y dice el texto de la Torá: prepárate para mañana, y por la mañana sube al monte Sinai y preséntame allí en las cumbres del monte. Nadie más subirá contigo y nadie más deberá verse en alguna parte del monte, y tampoco los rebaños y las manadas pastarán al pie del monte. Antes que nada, un comentario del rabino, que dice: talla tú y yo escribiré, tú habrás de proveer la materia y yo le daré la forma, dice un comentarista aquí. La entrega de las segundas tablas no se hará en una revelación de Elohim frente a todo el pueblo, es lo que vemos aquí con la prohibición de que hubieran hombres, incluso animales cercanos al monte, como para las primeras tablas, ya que eso se había hecho ya antes, para que Israel fuera testigo de que Elohim había hablado con Moshe, y eso ya no era necesario. Nótese además que las primeras tablas eran tabla y escritura, obra de Elohim mismo, mientras que las segundas fueron esculpidas por las manos de Moshe, poniendo Elohim solamente el texto de las mismas, como dice la escritura, por el dedo de Yahweh. El dedo de Yahweh, que no es otra cosa que el poder de Yahweh, lo que nosotros conocemos como el Espíritu de Santidad. Esto nos da algunas respuestas a algunos que puedan tener alguna duda acerca de esta forma de manifestación conocida como Espíritu Santo o Espíritu de Santidad, Ruach HaKodesh, que no es otra cosa que el poder, una forma de poder de Yahweh, manifestado en este caso escribiendo en estas Lujot HaAvanim, en estas tablas de piedra, escribiendo las 10 palabras. Voy a leer aquí algún comentario. Vamos al verso 3. Nadie más subirá contigo y a nadie más se verá, deberá verse en alguna parte del monte, tampoco los rebaños, las manadas pastarán al pie del monte. Versículo 4. Así que Moshe labró dos tablas de piedra como las primeras, y temprano en la mañana subió al monte Sinai como Yahweh le había ordenado, llevando consigo las dos tablas de piedra. Yahweh bajó en una nube, estuvo con él allí y proclamó el nombre de Yahweh. Verso 6, Yahweh pasó delante de él y proclamó, Yahweh, Yahweh, un Elohim compasivo y benévolo, lento para la ira, abundante en bondad y fidelidad, que extiende la bondad hasta la milésima generación, que perdona la maldad, la transgresión y el pecado, pero no exime de castigo, sino que visita la maldad de los padres sobre los hijos y los hijos de los hijos, en la tercera y la cuarta generación. Bueno, esto aquí merece un comentario, tiene una cierta complejidad, porque aquí aparentemente lo que nos dice el texto es que Yahweh baja en la nube, eso es lo que dice el texto en el verso 5, estuvo con él allí, esto es con Moisés, con Moshe, y proclamó el nombre de Yahweh. Ahora, ¿quién proclamó el nombre de Yahweh? Yahweh mismo. Aquí dice así, Yahweh pasó delante y proclamó el nombre de Yahweh. Yahweh, un Elohim compasivo y benévolo, lento para la ira y abundante en bondad y fidelidad. Podríamos usar esto como la prueba, una de las pruebas. Y esto creo que en la asamblea de Yahweh, los israelitas sobre todo y los antiguos hebreos tenían claro que toda manifestación celestial siempre es por medio de un representante. Nunca, de ninguna forma es Yahweh mismo por la imposibilidad, esto es una explicación mía quizá, la imposibilidad de Yahweh mismo presentarse. ¿Por qué? Porque él es mucho más elevado que su propia creación. Entonces siempre es un mensajero. Los mensajeros le representan, algunos en cierta medida como mensajeros simplemente, y otros como si fuera él mismo, como si fuera su propia boca. De tal modo que muchas veces encontramos textos donde algunos, desconociendo este entendimiento hebreo de las escrituras, atribuyen estas manifestaciones a representaciones del Mesías, o sea, que el Mesías se presentó, como dicen ellos mismos, ese era Jesús o era Yahoshua allí en el monte, el que habló con Abraham, el más sobresaliente de esos tres que se presentaron era el Mesías. Lamentablemente, hermanos, no es así. Y no es por un antojo nuestro, sino porque encontramos escritura para mostrar que el Mesías no se había manifestado de ninguna forma más que cuando fue entregado por Yahweh a los hombres. ¿Sí? O sea, él fue el colaborador o el agente de creación en el principio, y como Pablo nos enseña, y el Proverbios 8 también nos enseña, aquella sabiduría fue testigo o fue parte de la creación y luego fue oculta a los ojos de todos, pero manifestada a nosotros en este último tiempo, como nos dice la Escritura. Y otro versículo, por ejemplo, muy sencillo, me acuerdo que un hermano aquí en Uruguay me dijo, no, pero un hermano pastor mesiánico me decía, que él creía, por supuesto, que todas esas apariciones, el ángel de Yahweh, por ejemplo, que era en el Mesías, y yo le decía, pero fíjate lo que dice en Hebreos capítulo 1 y versículo 1, Elohim hablando a nuestros padres en otros tiempos por medio de los profetas, en este último tiempo nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien hizo también el universo. Entonces, si antes habló por medio de esos profetas y esos profetas recibieron revelaciones de ángeles, recuerde usted, de ángeles, de seres celestiales que les daban los mensajes, o incluso muchas veces en visión ellos fueron invitados a ser oidores de las deliberaciones que se llevaban a cabo en el tribunal celestial. Este es un tema hermoso y que Morey Yosef lo explica maravillosamente. Esos profetas podían ver, escuchar lo que se debatía, lo que se hablaba en ese tribunal celestial, y luego ellos venían con propiedad. Como Jeremías le preguntó, ¿estuvieron ustedes en la asamblea? Estuvieron, le decía, los falsos profetas, y no habían estado. y nuestro Mesías mismo también nos enseña que él como profeta, siendo un profeta porque él era un hombre ungido con el Espíritu de Santidad a la edad de casi 30 años allí en el Yardén, él no era un hombre poderoso, él no era un superhombre, él no era un ser divino caminando aquí en la tierra, no, él era un hombre, 100% hombre, porque él se había despojado a sí mismo de todo lo que era divino, como nos dice en los Filipenses, ¿no? Pero él fue ungido con el Espíritu de Santidad y con poder. Y entonces a partir de eso él podía ver visiones como un profeta, como cualquiera de los profetas del Tanaj. Él veía y él dijo, yo no hago nada por mí mismo, lo que veo hacer a mi padre, eso es lo que... Él no dice nada por sí mismo, lo que el padre le dice, que él diga, eso dice. Hermano, eso no es Dios. Eso no puede ser Dios. Como enseñan los que no han entendido, los que no han alcanzado por ahora el entendimiento hebreo. Ese no es el Todopoderoso. Pero sí es un hombre a quien honramos y amamos profundamente porque voluntariamente se entregó a la voluntad del Padre para salvarnos. Y le honramos como nuestro rey, como nuestro hermano mayor. Entonces, Yahweh pasó delante de él y proclamó, Yahweh, Yahweh. Observen ustedes, ayúdenme en esto. Puede ser en el pasaje, en el capítulo anterior, se habló, o es en otro capítulo cuando Moisés ve las espaldas y no se le permite ver el rostro. Ayúdenme con esto, disculpen que Morey Yosef quizá que estuvo, es en el anterior, ok. Y seguramente usted habló sobre ese asunto allí, que le fue permitido ver a Moisés y que no le fue permitido ver. Oh, lo comento, lo voy a escuchar entonces, me gusta ese tema. Entonces aquí dice, Yahweh pasó delante de él y proclamó, Yahweh, Yahweh. Entonces, si nosotros entendemos cuál es el pensamiento hebreo acerca de esto y que cada vez que una manifestación celestial de esta magnitud se presenta, es un fiel representante de Yahweh, pero no es Yahweh mismo en el sentido literal. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, ese apóstol que viene y nos enseña y nos instruye para sacarnos de la idolatría y de este pensamiento muy mitológico heredado desde la cultura griega y romana en la cual nacimos y estamos inmersos, ¿es cierto? Yo levanto la mano, porque miren que yo pensaba así. Sumidos en este pensamiento es que a nosotros nos hace entender las cosas distintas a como la Escritura las quiere expresar. Entonces Pablo, ese gran apóstol levantado por el propio Mesías, viene y nos dice que existen muchos dioses, muchos Elohim, en el cielo y en la tierra. O sea, poderosos, sí que los hay. Un hombre que gobierna a muchas personas es un hombre poderoso. Un hombre que tiene elocuencia y que en un estadio puede llenar un estadio y que la gente puede andar al ritmo de él, hacer las cosas que es un hombre poderoso. Hacer las cosas que él dice, aplaudan y aplauden todos y todo. Eso es poder. Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados. La gente los adora casi, es cierto. Son poderosos. También hay poderosos en el cielo, es cierto. Eso lo sabemos, lo vemos en la Escritura, muchos seres poderosos. Y cuando hablamos de cielo, no tenemos que irnos tan lejos. Recuerden ustedes que el concepto de un diablo y demonios viviendo en un infierno, eso es totalmente antiescritural. ¿Por qué? Porque estos seres espirituales, nos dice la propia Escritura en el Brit Hadashah, que están en las regiones celestes. Las regiones celestes son estas aquí nomás. O sea, es este en los aires, huestes espirituales de maldad, en las regiones celestes, en los aires. O sea, en esta atmósfera. Están aquí nomás. Y esos seres, Shedim en hebreo, Daimonius, significan poderosos. Seres poderosos. Seres poderosos. De ahí viene la palabra dínamo, creo, que quiere decir fuerza, poder, ¿no? Dinamita. Y bueno, son seres poderosos. Y de esos habla Pablo, y Pablo sigue diciendo más para nosotros, ¿Para quiénes? Para nosotros. ¿Eh? ¿Usted está de acuerdo con Pablo? Entonces usted está dentro del nosotros. ¿Usted le cree a Pablo o le cree a las denominaciones, a las tradiciones, a toda esta cultura moderna que hay hoy, o le cree a Pablo? Si le creemos a Pablo, entonces estamos en el nosotros de Pablo. Para nosotros hay un solo Elohim. Un solo Elohim. ¿Quién es? ¿Es el segundo, el primero, el tercero en la supuesta Trinidad? No, para nosotros hay un Elohim. Y ese es el Padre, Yahweh, el Padre. Ese es nuestro poderoso. Y hay un administrador, hay uno que es el que rige. Mire, vamos a un término moderno. En esta dimensión en la que estamos, que la conoce, porque él descendió de allí acá y vivió entre nosotros, sintió nuestro dolor, nuestras necesidades. Ese es el maestro, el amo, el Adón, el administrador de todas las cosas, porque el Padre puso en sus manos todas las cosas. Yahoshua HaMashiach, Yahoshua el ungido, el rey que viene pronto. Bendito sea su nombre. Es así, entonces entendemos que todas son siempre manifestaciones, y las manifestaciones exaltan a aquel que manifiesta. Miren qué lindo, las manifestaciones mismas, ¿eh? Esas representaciones de seres espirituales que durante la antigüedad se manifestaron muy mucho, no hoy. Hoy no tanto, incluso yo diría que hasta ni siquiera es necesario, porque está el libro, este libro maravilloso que estamos leyendo. Contiene todo lo que necesitamos para hacernos perfectos y capacitarnos para toda buena obra. Algunos quieren mensajes de ángeles. Si ustedes me dan unos minutitos, disculpen que me salga un poquito, pero me es difícil no comentar estas cosas que me vienen a la mente. Fíjense ustedes que el gran apóstol Pablo, nuevamente, y cuánto bendigo a Yahweh por la vida de Pablo. Saben ustedes, si Pablo no hubiera existido, sabemos que el Mesías es nuestro Salvador y todo eso que él hizo por nosotros. Pero ustedes recuerdan la palabra del maestro Yahoshua. Yahoshua dijo así: tengo otras ovejas lejos y es necesario que vaya a buscarlas. Y yo le pregunto a ustedes si él fue físicamente, estando en vida, fue a buscarlas. En vida me refiero allí, antes de morir. Él no pudo ir a buscarlas. Pero hermano, Pablo, Shaul, ese hombrecito, ese pequeño hombre, hermano, ese hombre fue a hacer lo que el Mesías le encomendó. Nos vino a buscar a nosotros, hermano. Nos vino a enseñar a nosotros cómo venir y entrar y cómo poder vivir la Torá y qué parte de la Torá nos corresponde, y qué hacemos si estamos fuera de la tierra, y cómo nos comportamos en la asamblea, y etcétera, etcétera. Hermanos, cuando ustedes oren y bendigan a Yahweh, no sé, yo lo hago, y si ustedes quieren pueden imitarme, y me parece que es buena cosa. Gracias Yahweh por la vida de Pablo también. Porque sin Pablo que nos instruya, que nos diga cómo y por qué, hermano, estaríamos un poquito a la deriva sin saber. Pero Pablo nos dijo, hay un solo Elohim, el Padre. Y nos dice, nadie, ningún hombre ha visto a Yahweh, ninguno de los hombres ha visto ni le puede ver porque habita en luz inaccesible. Porque si yo creo que Pablo es el autor de la carta a los Hebreos, yo soy uno de los que cree que sí, no sé, puede que no, me equivoco, porque igual no está el nombre del autor a la carta a los Hebreos, pero en la carta a los Hebreos nos dice que quien habló con Moshe en la zarza fue un ángel. Oh, y yo creo que es Pablo nuevamente desenredando el nudo allí. Ese, porque como tenemos la tendencia esa, y fíjense ustedes, y otro punto de Pablo. Pablo dice así: si viene alguien, y cuando dice alguien quiere decir alguien de peso, alguien elocuente, alguien que tiene poder, alguien que sabe hablar, alguien que tiene una lógica difícil de rebatir. Y si aún viene un ángel del cielo y les predica una besorá, un evangelio distinto al que yo les prediqué, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Es así o no? ¿Y saben por qué Pablo dijo eso? Porque Pablo sabía, ¿saben cuántas doctrinas cristianas hoy Yo no sé si ustedes conocen de esto. ¿Cuántas doctrinas cristianas hoy están fundamentadas en apariciones angelicales de este siglo pasado y del anterior? ¿Saben ustedes cuántos grupos cristianos y pseudo cristianos se han levantado por causa de hombres que tuvieron revelaciones angelicales? Por eso yo les dije recién, no sé si es necesario ángeles hoy en el sentido de que venga a mostrarnos cosas, porque el libro está escrito. El libro está escrito y el último amén del libro de Revelación lo sella todo. Y ese es el testimonio de Yahushua y es el espíritu de la profecía. Y nosotros tenemos eso, hermanos. ¿Entienden? Entonces, disculpen que enfatice, pero me gusta tomar esta herramienta, la Torá, maravillosa y bendita y santa, que nos muestra estos detalles tan importantes para nosotros que venimos de la gentilidad. O sea, que venimos de la ignorancia, venimos de la oscuridad, venimos de los conceptos equivocados. Vamos un poquito más y vamos a tener que leerlo como hicimos la última vez, quizás sin explicar todo. Que extiende la bondad hasta la milésima generación y que perdona la maldad, la transgresión y el pecado, pero no exime de castigo, sino que visita la maldad de los padres sobre los hijos y los hijos de los hijos, en la tercera y la cuarta generación. Moshe se apresuró a postrarse hasta el suelo en homenaje. Qué interesante, Reina Valera dice aquí y le adoró. Se apresuró a postrarse hasta el suelo. Estamos en el versículo 8. No, no podemos detenernos a explicar porque esto ya ha sido explicado, creo que hasta el hartazgo. La palabra utilizada aquí, como dice en Reina Valera, postrarse. Ishtahawé. En realidad aquí dice Baishtahu. Baishtahu. Es una jet. Baishtahu. Que es postrarse, o sea, rendirle honor. Postrarse. Esta expresión la vamos a encontrar de hombres que lo hacen frente a Yahweh, que lo hacen frente a los hombres, que lo hacen frente a una autoridad, frente a los reyes, como lo hizo el ciego frente al Mesías. ¿Cuántos se acuerdan de esa explicación cristiana de decir, ven, el Mesías es Dios porque vino el ciego, recibió la vista y lo adoró? ¿Y él no se lo prohibió? No, no lo adoró como Yahweh. Él le rindió homenaje. Él le estuvo agradecido y en Medio Oriente, en Oriente se utilizaba y qué linda costumbre postrarse, mostrar humildad ante una autoridad y mostrar respeto y humildad hacia aquel que había sido bueno con uno, ¿no? Fue agradecido, exactamente. Gracias, hermano Sergio. Se apresuró a postrarse hasta el suelo en homenaje. De este versículo podíamos hacer una predicación de hora y media más o menos. Porque se apresuró, no fue tardo, no dejó para mañana. Ah, mañana voy y le doy gracias. Recorrió, corrió. Moshe corrió, se apresuró. ¿Saben otro que corrió y se apresuró? A ver, si yo sé que ustedes saben mucho sobre esto. Alguien que cuando los vio se apresuró también y fue corriendo a ellos. ¿Recuerdan ustedes? Papá Abraham. Oh. Abraham corrió y que nosotros corramos a él, corramos a servirle, corramos a honrarle, corramos a agradecerle. Mi hermano, ¿cuánto diría sobre este homenaje que hizo Moshe? Versículo 9 y dijo: Si he ganado tu favor, Yahweh, te ruego que Yahweh vaya en nuestro medio, aun cuando sea este un pueblo testarudo. Perdona nuestra maldad y nuestro pecado y acéptanos como tu herencia. Esto es tan hermoso de ver, porque uno ve aquí el espíritu que hay en Moisés, la naturaleza que hay en Moisés, este hombre que realmente tenía ese puesto más que ganado de líder, mediador, intercesor, un hombre que si no estaba, ese pueblo iba a ser destruido. Un hombre con esa característica, con la mansedumbre que exalta la Torá. Hermanos, ellos son Torá para nosotros, son cosas a imitar, son cosas para esforzarnos a tener virtudes, virtudes, un verdadero intermediario. Y observen ustedes que él intercedió y hubo castigo incluso. ¿Por qué? Porque el error, el pecado, tiene que ser de alguna forma castigado. Una de las cosas y conceptos, si algún día tengo tantas promesas de hablar tantos temas, ¿no? Si un día podemos hablar de esto, el mal entendimiento acerca del perdón que Yahweh otorga a través de Mashiach. Muchas veces la religión ha planteado el perdón como si fuera algo gratuito, gratuito en este sentido. ¿Por qué yo soy perdonado y por qué usted es perdonado y por qué Israel fue perdonado? Fue perdonado porque, ¿saben? Le voy a poner un ejemplo. El niño de mi casa tiró una pelota jugando al soccer, al fútbol, y rompió el vidrio de la ventana de mi vecino. Y yo fui, o el niño fue, el muchacho fue y le pidió perdón al vecino. Pero el vidrio sigue roto. ¿Me entienden? El asunto ese aquí es que muy pocas veces cuando nosotros transgredimos o cuando nosotros tenemos que hablar sobre perdón, no nos damos cuenta, de que nuestro perdón se ha otorgado porque alguien murió. Porque alguien murió, hermanos. O sea, alguien murió. Uno dice, bueno, él pagó, sí, pero hermano, él murió para saldar esa deuda. No es cuestión de que yo ande por allí errando a cada vuelta de la esquina, porque él murió. Recuerden lo que dice en Hebreos capítulo 6, y después de haber conocido, etcétera, etcétera. Me duele hasta mencionar ese versículo porque es tan duro realmente, y es tan real. Entonces aquí vemos a este espíritu que hay en Moisés, que no es otra cosa que la misma naturaleza que hubo en el Mesías. Ese mediador, un mediador como él nos convenía, dice el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, nos convenía uno así. Mis hermanos, Israel tuvo un mediador como Moisés, que fue tremendo mediador, porque a Israel le convenía un mediador así, y Yahweh en su amor levantó al hombre indicado para ser el mediador, hermanos. Y Yahweh envió a alguien a ser humano y a ser el mediador ideal para nosotros. Ideal. Esa expresión. Bórrame de tu libro si los vas a destruir. La argumentación es maravillosa de Moshe. ¿Vas a permitir que el adversario, los adversarios hablen y digan, tuvo poder para sacarlos, pero no tiene poder para introducirlos en la tierra? ¿Vas a faltar a la palabra que le dijiste a nuestros padres que ibas a darnos la tierra como heredad? Mis hermanos. La sombra de Yahushua, exactamente, mis hermanos. Y nosotros tenemos que aprender a valorar estas cosas. ¿Saben por qué? Porque Yahushua no apareció de la nada. Yahushua no fue un accidente genético. Yahushua es nada más ni nada menos que el regalo que Yahweh nos dio porque ese intercesor nos convenía. ¿Entienden? Uno podría agregar tantas cosas aquí. Cuando las personas, nosotros muchas veces somos tentados como personas religiosas a querer acomodar o arreglar o adornar lo que Yahweh ya nos dio, hermanos, todo lo que nosotros necesitamos se llama Yahoshua HaMashiach. Todo lo que yo necesito está en él. No necesito agregar nada, ni religión judía, ni religión cristiana, ni religión de ningún tipo, porque todo está en él. No me tengo que vestir de una forma u otra, porque estoy en él. Si hay que vestirse de una cierta forma, si hay que cubrirse de una cierta manera, si hay que presentarse de una cierta forma, hermano, ¿quién lo hace? Es él. Si yo no puedo hacerlo, yo soy un desconocido. ¿Entiendes? Soy un desconocido. Yo tengo que simplemente mencionar su nombre. Si el cielo me mira, si hubiera un portero, como dicen tantas esos cuentitos que uno conoce desde niño, y me dicen, ¿y quién eres tú? Y yo soy Carlos Jequiahu. Ah, muy bonito, pero aquí no estás en la lista. No, pero yo vengo en nombre de Yahoshua HaMashiach. Hermano, la puerta está abierta. ¿Entienden? Pero yo necesito tal cosa, pero ¿y por qué lo estás pidiendo? ¿Qué favor te debemos? No sé, estoy pidiendo, pero lo pido en el nombre de Yahoshua. Ah, eso es otra cosa. mi hermano, yo quiero cantarle a Yahweh y quiero cantarle y él me va a escuchar porque, mi hermano, si usted no pone ese nombre que nos fue dado en regalo, entonces su canción puede ser bellísima, pero no llega a ningún lado. Su accionar, sus buenas obras, su Shabbat, sus fiestas y demás, si usted no coloca el nombre de la ofrenda perfecta, el regalo perfecto que el Padre nos dio de ese mediador que nos convenía, en realidad estaríamos perdiendo tiempo. Lea usted las cartas de Pablo de principio a fin, siempre dice Pablo en el Mesías. ¿Cómo traduce Reina Valera? En Cristo. Véalo usted por todas partes. Entonces llegamos al verso, perdona nuestra maldad, verso 10. Él dijo, mira, yo hago una alianza delante de todo tu pueblo, haré maravillas como no se ha producido en toda la tierra y en ninguna nación. Y en todo el pueblo que está contigo verá, y todo el pueblo que está contigo verá cuán tremendas son las obras de Yahweh que yo realizaré para ti. Ven cómo él habla en primera y en segunda y en tercera persona. Es una forma muy hebrea de hablar, ¿no? Fíjate bien en lo que te ordeno hoy. Yo expulsaré delante de ti a los emoritas, kenaanitas, los hititas, los perecitas, los jiwitas y los jebusitas. O sea, seis naciones, ¿no? Cuídate de no hacer alguna alianza con los habitantes del país contra el cual estás avanzando, no sea que resulte una trampa en tu medio. Debes derribar sus altares, romper sus pilares, cortar sus postes sagrados, porque no debes adorar a ningún otro Elohim, pues Yahweh, cuyo nombre es celoso, es un Elohim celoso. No debes hacer una alianza con los habitantes del país porque cuando ellos se apasionen tras sus deidades y sacrifiquen a sus deidades y los inviten a ustedes, ustedes comerán de sus sacrificios. Y cuando ustedes tomen de entre las hijas de ellos esposas para sus hijos, las hijas de ellos se apasionarán tras sus deidades y provocarán que los hijos de ustedes se apasionen tras las deidades de ellas. No se harán deidades fundidas. Observen ustedes que esto que habla aquí de estas seis naciones, tipos de idolatría, el cual ellos no tenían que, de ninguna forma, contaminarse con eso. Hoy no pasan esas cosas, literalmente. Hoy no pasa eso literalmente, o sea, como el texto lo explica. Fíjense que ustedes que el culto, la forma de servicio de estas naciones, muchas de esas formas de servicio, era la forma de adorar o servir a esos dioses, muchas veces era fornicación, relaciones sexuales en sus templos, orgías y demás, cosas impronunciables, se hacían delante de sus dioses, de sus deidades. Yo a veces cuando estoy en la calle aquí en Capital y paso por estos comercios que venden revistas y demás, yo me pregunto si no hay una gran un gran culto a todo esto sexual, si esto no es una forma moderna de todo aquello. Si todo esto no es todo un bombardeo continuo para adorar la imagen del celo que vio el profeta Yehezkel. Si todo esto no es una forma mundial de aquello que era en la zona, en la tierra, donde ellos iban a tomar, si hoy no se ha transformado en algo que es global. Y me parece que sí, que la globalización trajo esto. Entonces ustedes ven por todas partes. Yo una vez dije, y no quiero, por favor, no quiero que se me malinterprete, pero cuando yo veía, voy a nombrar un país que le sucede mucho, hay otros también que están en esa situación, pero cuando uno escucha las noticias de la India que se murieron 153 personas porque el tren se descarriló, y eso pasa por allá por enero, febrero, y uno ve que en julio, agosto, por ahí se descarrila otro tan y mueren otros 400 y tanto, yo me pregunto si no hay alguien allí que sigue haciendo los mismos servicios y cultos diabólicos a esas deidades antiguas, incluso ofreciendo la vida de muchos cientos de humanos inocentes. Yo me pregunto muchas veces si la expresión escritural de el mundo entero está bajo el maligno no significan todas estas inmundicias que se ven por todos lados. Y escuchen lo que les voy a decir en este sentido. Pocas veces van a escuchar de mí acerca de terremotos y maremotos y el chip que se inyecta en la mano derecha y en la frente y todas esas cosas. ¿Saben por qué? Porque esto es un paréntesis que estoy haciendo acerca del estudio de la Torah. ¿Saben por qué? Porque nosotros fuimos mandados a transmitir las buenas noticias. Y lamentablemente muchas veces leyendo mails y correos de muchos hermanos que pasan dando malas noticias, me pregunto si habrán entendido que el Evangelio consiste en dar las buenas noticias de que todo esto se termina, que pronto viene el Mesías y la corrupción se termina y que el reino de paz y justicia va a ser instaurado en la tierra. Muchas veces leo tantas malas noticias. Mira, hermano, no quiero escuchar ni leer malas noticias de entre los hermanos. Para eso está el informativo que bastante porquería e inmundicia da todos los días. Y a veces leo y nunca leo el no pasó. El año pasado andaban inyectando el chip en la mano derecha por cuestiones clínicas y no demás, y propaganda en Estados Unidos y en Inglaterra, e incluso aquí en mi país vecino de Brasil y no sé cuánto. La cuestión es que hoy no se habla más. Pero no escuché a alguien decir, ¿saben? Me equivoqué, di una noticia, no sé de dónde la saqué, era un... ¿Entienden lo que quiero decirles? ¿Saben por qué? Pierden el tiempo. Pero hay algo que es cierto, Yahushua viene pronto. Y esa es la buena noticia. Entonces, no leo a Pablo diciendo, ustedes hablen de terremotos, ustedes hablen de esto, ustedes hablen de que se termina el mundo, se corrompe todo, todo va a estar mal. No, el Mesías nos dijo, nos dio las señales de todas esas cosas, pero Pablo nos dijo, ustedes aliéntense con estas palabras. ¿Cuáles? Que el Mesías viene. Y que los muertos en el Mesías resucitarán primero, y nosotros los que habremos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Maestro. En las nubes ir luego a la tierra. Mis hermanos, es sencilla la besorá, es sencilla la buena noticia. De ese lenguaje tenemos que hablar, no nos vistamos de maldición, no nos vistamos de negatividad. Para eso hay ya quienes lo hacen y lo hacen muy bien. Nosotros no estemos en ese lado. Vamos a dar la buena noticia. Hermanos, cuando vean que gente está reclamando, los gobiernos están haciendo las cosas mal, hay locura y demencia, ustedes digan, pero va a venir uno. Va a venir uno que va a cambiar todo esto. Y a ese esperamos. Vamos al 18. Y aquí empieza nuevamente una mención de lo que contiene esta alianza. ¿Qué contiene esta alianza? ¿Qué dice Yahweh acerca de lo que él va a escribir en las tablas? Las mismas palabras. Celebrarán la fiesta de Matzot comiendo ázimos, panes y levadura, por 7 días, como les he ordenado, al tiempo establecido del mes de Aviv, porque en el mes de Aviv salieron ustedes de Mitzrayim. Todo primer fruto del vientre es mío, de todos tus animales de crianza que den un macho como primera cría, sea ganado u oveja, pero la primera cría de un asno lo redimirás con una oveja. Si no lo redimes, deberás romperle el pescuezo y debes redimir a todo primogénito entre tus hijos. Nadie se presentará ante mí con las manos vacías. 6 días trabajarás, pero en el séptimo día cesarás de tu labor aún en tiempo de arar y en tiempo de cosechar. Observarás, fíjense ustedes, nuevamente el Shabbat. El Shabbat es la fiesta, es el día más mencionado en la Torá. Hay pasajes donde habla de cosas muy puntuales y específicas y uno ve que el Shabbat está metido allí. El Shabbat es permítame decirle, es una de las señales más importantes, junto con Pesach, las marcas, Pesach, no Santa Cena, Pesach, nuestro Cordero Pascual, pasó por alto, la fiesta de Pesach y el Shabbat, mire hermano, y los nombres de Yahweh y de su hijo Yahoshua, que no es otro nombre más que Yahweh Salva, son las señales. Ustedes escuchan por ahí a los teólogos y los sabios inteligentes tratar de descifrar el 666. ¿Para qué? ¿Para qué? Si Pablo nos dice que esto, todo esto de lo que hablamos, toda esta Torá, toda esta escritura, nos dice Pablo, a fin de conocerle, a fin de conocerle a él. Conocerle a él quiere decir tener intimidad con él, conocer su carácter, conocer sus puntos, su opinión, su dulzura. Hermano, es conocerle a él. Si usted quiere saber de lo otro, bueno, vaya a un lugar donde enseñen brujería, ocultismo, magia negra, magia blanca, magia roja, magia de lo que quiera, esoterismo, espiritismo, no sé, lo que usted quiera, si le gustan esas cosas. Pero hermano, nosotros estamos aquí a fin de conocerle. A fin de, aparte de 666, dicen es el número del diablo. No, es el número de hombre, es un número humano. 666. Yo encontré por allí en la carta de Pablo que habla de seis hombres arrogantes, impetuosos, blasfemos, desobedientes a los padres. ¿Cuántos leyeron ese pasaje? En los últimos tiempos, desobedientes a los padres, blasfemos, maledicientes. ¿Leyeron ustedes ese pasaje? ¿Alguien sabe dónde está? Si alguien lo tiene a mano, escriba el versículo allí. No lo que dice el pasaje, digo, si quiere póngalo, pero busque ese pasaje donde dice Pablo, ¿no? Amadores de sí mismo, amadores de los deleites más que de la verdad, etcétera, etcétera. Y cuente cuántas virtudes, entre comillas, tiene ese hombre del futuro. Esos hombres que vendrían, que están hoy aquí. ¿Saben cuántas menciona Pablo allí? 18. ¿Y qué es 18? 3 veces 6. ¿Vieron qué sencillo que es? 3 veces 6. Desobedientes a los padres, maledicientes, blasfemos, orgullosos, etcétera, etcétera. 3 veces 6. Allí tiene. Esa es la característica del antimesías. Pero nosotros, ¿cuál tenemos que tener? Tenemos que tener las otras virtudes. Amor, templanza, bondad, benignidad, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Las virtudes del espíritu de santidad. Esto que hablábamos de Moshe. Ellos dicen, no, la ley fue abolida, la ley era severa, ya no entendían nada, no había Espíritu Santo, eran rígidos, estrictos. Ninguno de ellos, incluso nosotros muchas veces tenemos que esforzarnos para tratar de ser parecidos a Moisés. 1 Timoteo 3:2, excelente. Después que si tienen tiempo, lean allí. No sé cómo están todas las traducciones, ¿verdad? Yo leí, recuerdo en Reina Valera y leí 18 características, lo cual me daba exactamente 3 veces 6. Es un pensamiento, no vamos a dogmatizar que allí está, ¿verdad? Es una cosa linda de ver estas cosas de los números. Vamos a seguir leyendo. Entonces estábamos en el verso del Shabbat y pasamos al 22. Observarás la fiesta de Shavuot. O sea que tenemos la fiesta de Pesaj, el Shabbat. Ahora viene Shavuot en el verso 22. De los primeros frutos de la cosecha del trigo y la fiesta de Haasif, la cosecha, fin de año. Tres veces al año se presentarán todos tus varones delante de Ha'adón Yahweh, el Elohim de Israel. Yo expulsaré naciones de tu camino, ensancharé tu territorio, nadie codiciará tu tierra cuando tú subas a presentarte delante de Yahweh tu Elohim tres veces al año. O sea, ¿vieron? Suben en obediencia a esa fiesta que Yahweh reclama que ellos se presenten, y él les dice, no vengan con miedo porque nadie va a codiciar esa tierra, o sea, no te van a robar. No es como hoy, ¿no? Que las cosas están tan difíciles que Morey Yosef tuvo que salir a buscar su batería del auto porque los amigos del ojeno, ¿no? Se lo podían llevar. En este caso, ok. En este caso dice, no te preocupes, nadie va a codiciar tu tierra cuando subas a presentarte delante de Yahweh tu Elohim tres veces al año. Verso 25, no ofrecerás la sangre de mi sacrificio con nada leudado. No ofrecerás la sangre de mi sacrificio con nada leudado. El sacrificio de la fiesta de Pesaj no se dejará hasta la mañana. Esto es la repetición de lo que ya se había dado. Lo más selecto de los primeros frutos de tu suelo traerás a la casa de Yahweh Elohim y no cocinarás un cabrito en la leche de su madre. Bueno, aquí sácanlos, ustedes saben, mis amigos judíos que he estado muchas veces en la casa de ellos y tienen un doble juego vajilla de ollas y sartenes y demás, cacerolas, no sé cómo se le dicen por esos lugares, unos para los lácteos y otros para las carnes, no se pueden mezclar. Y todo basado en esto, ¿no? En no cocinarás un cabrito en la leche de su madre. Bueno, de eso ya hemos hablado, así que no vamos a repetir sobre este tema. Verso 27, Yahweh le dijo a Moshe, escribe estos mandamientos porque de acuerdo con estos mandamientos hago una alianza contigo y con Israel. Y estuvo allá con Yahweh 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua y escribió en las tablas los términos de la alianza, las 10 palabras. O sea, ayunó. Así que Moshe bajó del monte Sinai, y cuando Moshe bajaba del monte portando las 2 tablas de la alianza, Moshe no se dio cuenta de que la piel de su cara estaba radiante, resplandecía, por haber hablado con él. Aarón y todos los israelitas vieron que la piel de la cara de Moshe estaba radiante y no se atrevieron a acercársele. Pero Moshe los llamó y Aarón y todos los capitanes de la comunidad regresaron a él y Moshe les habló. Fíjense ustedes que Yahweh había prometido que iba a hacer cosas tremendas, manifestaciones, demostraciones de poder. Esta es la primera que pasa. Él viene con su rostro radiante, de tal forma que vamos a seguir adelante, dice aquí. Más tarde todos los israelitas se acercaron y él los instruyó en cuanto a todo lo que Yahweh le había impartido en el monte Sinai. Y cuando Moshe acabó de hablar con ellos, se puso un velo en la cara. Siempre que Moshe entraba delante de Yahweh para hablar con él, se quitaba el velo hasta que él salía. Cuando salía, les decía a los israelitas lo que se les había ordenado. Los israelitas veían cuán radiante estaba la cara de Moshe. Moshe entonces volvía a ponerse el velo sobre la cara hasta que entraba a hablar con él. Esto sería para otra oportunidad, porque tenemos una explicación de esto maravillosa. Tenemos un Midrash del apóstol Pablo, del Sheliach Shaul, acerca de esta manifestación de luz, que irradiaba el profeta Moisés cuando estaba en la presencia de Yahweh, y cómo Pablo nos habla de ese asunto. Quizás alguno de los maestros un día pueda darnos una enseñanza acerca de esto que sucedía, y que Pablo magistralmente nos hace un Midrash tan bonito, tan hermoso acerca de lo que nosotros tenemos hoy y que tenemos que aprender a valorar. Esta revelación maravillosa. Recuerde usted las palabras de Brihad Allá. Muchos antiguos quisieron ver, percibir, captar, estar y entender las cosas que hoy entendemos nosotros. A veces por entenderlas se nos convierten en cosas comunes y simples, pero no son tan comunes. Y no debemos llamarle comunes porque son cosas sagradas y santas que el Padre ha preparado para que nosotros podamos entender. Mis hermanos, así ha sido un gustazo estar con ustedes y ha sido un gusto realmente participar en este momento. Y bueno, que Yahweh les bendiga, que les dé ricas bendiciones, pero que sobre todo en sus mentes y en sus corazones siempre esté esa voz diciéndoles que hay que obedecer, hay que obedecerle y hay que buscar la manera de obedecerle mejor. Que cada fiesta que nosotros celebremos estemos un escalón más arriba, mejor que el año pasado, ¿sí? Hasta que Él venga. Que Él no nos va a encontrar perfectos cuando venga, pero sí nos va a encontrar luchando por la perfección. Que Yahweh les bendiga en el nombre de Yahushua HaMashiach.